Dos, algunos versículos del capítulo 2 finales y unos tres versículos del capítulo 3, porque es algo extenso. Alabado Dios, el poder de Jesús para transformar su vida. Nombre glorioso de Jesús. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Luego, capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta parte segunda, vamos a tocar algo. Es algo, hermanos, de esta, es una de las doctrinas más, si no la más importante, la más fundamental de la Biblia. Y queremos traer respuestas a muchas preguntas y entender así por qué a veces se dice: esta persona va a la iglesia y no cambia, inclusive ha sido bautizada y no cambia. Todo eso y mucho más, nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué? Pero la primera parte, vamos a ver que Jesús conoce todas las cosas, no nos podemos esconder de él, nos escondemos de muchas personas y se guardan secretos. Algunos salen a luz en esta tierra, otros serán revelados allá, pero nadie nos vamos a escapar. Soberano Dios, Señor, alabamos tu nombre. Y como dijese tu palabra, tu salmo, el salmo 149, elevamos nuestra oración, Dios, con frescura, Dios. Tenemos, Dios, palabra fresca para ti. Te decimos que te amamos, Señor, que tú nos conoces más de lo que nosotros te conocemos a ti. Pero tenemos gratitud en este día que tú nos concedes de vida, Dios, de salud. Porque hay mucha gente que está sufriendo o está encerrada y no puede venir a un lugar como estos, Dios, donde tú vas a hablar por tu palabra en esta ocasión. Tal vez no buscamos, Dios, de tu palabra en la casa donde estamos, pero qué bueno que estamos en estos medios escuchando tu palabra aquí o a través, Señor, de la internet, donde estamos. Y sabemos que tú eres poderoso, Dios, para ayudarnos y llevarnos más allá de lo que podemos nosotros entender o saber. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a tratar de explicar en esta parte que vamos a tocar un poquito sobre el nuevo nacimiento. Y luego vamos a hacer dos partes porque es algo extenso y es de mucha importancia. Repito. Así que hoy vamos a ver cómo Jesús tiene un encuentro con uno de los personajes muy importantes llamado Nicodemo. Esto es, lo vamos a ver en la segunda sección, pero como dije, el nuevo nacimiento vamos a tocarlo especialmente en la segunda parte. Pero en la actualidad, hermanos, se usa mucho esta palabra del nuevo nacimiento y la sacan mucho fuera de contexto, pero yo quiero decirle a las personas e interesarlas que si usted no ha nacido de nuevo y quiere hacerlo, en realidad está en buen momento y usted va a querer, después de que escuche especialmente la segunda parte, va a querer ser una persona nueva, creada a imagen y semejanza de Dios. Así que vamos a ver entonces. Lo primero es que Jesús nos conoce en la porción del capítulo 2, ya finales, verso 30, 23 al 25 que leemos. Y luego escogimos un versículo que vamos a enfatizar, que habla de Jesús, para enfatizar cómo Él nos conoce, Hebreos 4, 13. Es de Jesús quien habla aquí y dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, amigos, mire, usted puede engañar a las personas. Leemos relatos de personas que engañan inclusive a sus cónyuges unos a otros. Se engaña a las compañías, a las empresas, y los políticos engañan al pueblo. Y muchas personas pues engañan en las iglesias, y tal vez algunos pastores también hagan fraude y todo ello como humanos. Pero no se puede engañar a Cristo Jesús. No se le puede engañar. Porque ¿sabe qué? Lo primero que yo observo aquí, que Jesús ve más allá de la realidad, de lo que ven nuestros ojos y nuestras narices, como decimos, Él ve el corazón. Así que le voy a presentar, vamos a ver hasta dónde Jesús nos conoce, porque Él estaba en un público allá en la Pascua muy recientemente y se apartó de ese público y se vino porque se iba a entrevistar con un hombre muy famoso llamado Nicodemo. Así que en esta primera parte vamos a ver cómo Jesús lo escudriña y cómo lo conoce todo. Y yo quiero decirle que tal vez, como he dicho, no conozca todos sus problemas ni tampoco lo que está pensando. Muchos han querido meterse a la mente y a los corazones aún de las personas. No se puede. Pero vamos a ver el que sí puede hacerlo, Jesús. Mire, algunos tienen cargas y la gente o puestos vienen cargados de problemas. Pero cuando uno tiene un puesto y está en medio de gente, de circunstancias o cosas difíciles, uno desearía pedirle a Dios cuando menos unos 10 minutos el poder para mirar más allá. Hemos entrevistado nosotros con personas donde hay un debate de dos grupos de personas o dos personas individuales y se pelean y se acusan. Y uno quisiera saber quién está diciendo la verdad. Hay veces con pruebas, con fotografías o con hechos, se puede sacar deducciones, aún el juez con evidencias. Pero hay veces que hiciéramos un tiempo para ver quién es quién. Quiero decirle que Dios nos conoce, nos va a escudriñar ahorita. Por eso ante Él estamos desnudos y abiertos mientras exponemos la palabra. Bueno, quíteme a mí de en medio y solamente ponga mucha atención en las palabras. Que penetren hasta dentro de su corazón y vea hasta dónde Dios nos conoce. Ahora, porque si nosotros sabemos la realidad de las personas, entonces vamos a ver qué hacer en medio de los problemas y cómo aconsejar y resolver problemas difíciles. Pero cuando no se sabe la verdad y no conocemos, no sabemos entonces lo que hay en el hombre o en la mujer, sea el caso, si sea mujer. Pero Jesús lo sabe, así que amigos, nuevamente, si usted está escuchando este mensaje, las personas que lo están haciendo en vivo, o nos están escuchando después, como quiera, si lo están escuchando, y si usted no conoce a Jesús, yo quiero decirle que algo bien importante, nosotros solamente somos portadores de su palabra, pero Jesús le conoce a usted bien exactamente, conoce de adentro su corazón, y en esta parte inclusive voy a tocar áreas externas. Y la segunda parte esperamos meternos con la palabra totalmente a lo interno, al hombre interior y a lo que es el nuevo nacimiento. Pero Jesús sabe sus preocupaciones. Toda preocupación que usted acarrea, toda tensión, cualquiera que sea, Jesús sabe exactamente más que el psiquiatra, más que el médico, más que la radiografía. Olvídese del pastor, el pastor no sabe nada de eso. Alabado Dios. Pero Jesús sabe su tristeza inclusive. Si usted está triste, deprimido por algo que está pasando, un problemón X, cualquier cosa, Jesús sabe todo eso y Él conoce su dolor. Si usted está en un lecho de sufrimiento, porque esta palabra llega hasta todos los rincones, a los hospitales, a las prisiones, a todo rincón, en los cuartos, toca o la escuchan jóvenes, drogadictos, toda clase de personas. Quiero decirle que si está en dolor, Jesús va a mullir la cama, el lecho del dolor, y Él lo entiende muy bien porque Él es varón de dolores. Él conoce sus sentidos de debilidad. Por eso Jesús dice, diga el débil, fuerte soy, pero todos tenemos áreas débiles, tenemos flaquezas. Y hay veces decimos, aquel es fuerte, aquel es poderoso. Ahorita vamos a hablar de un hombre así. Alabado Dios, aparte de Jesús, claro, en el sentido humano. Pero Jesús sabe, mire, todos sus deseos. todos sus anhelos, todo lo que usted quisiera emprender, sabe los que son de Dios, lo que no es de Dios, lo que es en la carne, lo que es en el espíritu. Él, como dije, conoce y ve hasta lo profundo de su corazón. Pero la siguiente cosa muy interesante es que Jesús sabe nuestro nombre. Antes de que nos fueran a poner ese nombre, de hecho Dios tiene un nombre nuevo para nosotros. Yo no me voy a llamar Juan allá en la regeneración, ya allá en el cielo. Esperamos por su gracia estar allá. Y aquí en el capítulo 2 de Juan, ¿sí?, Jesús ve a todo un grupo de personas que estaban en la fiesta, en la Pascua. Acabamos aún en estas temporadas, en varias partes del mundo, estamos pasando estas fiestas que tenemos que enfatizar, como dije hace rato, pero mucha gente vio sus milagros, vio sus maravillas de él, y Juan aquí en el versículo 22-23, estaba Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, escuche bien porque ahí nos vamos a empezar a meter, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! No nos conoce nadie, el gobernante, el psiquiatra, el pastor, nadie, el médico, pero Jesús nos conoce, es por eso que le servimos. Y nos cuidamos, aunque no nos esté viendo la esposita, el pastor, el sacerdote, el quien quiera que sea. Así que Jesús se aparta entonces de ese grupo porque se iba a entrevistar con un hombre muy famoso llamado Nicodemo. Y Jesús no solamente sabe los nombres de todos, sino cuando él se entrevista con un individuo, sea un hombre o una mujer, exactamente él conoce igualmente su nombre. Y él, en particular, aquí lo va a visitar este personaje, y quiero decirle que él nos conoce por nombre, y vemos la entrevista en estos versículos que vamos a tratar de sacar, y luego hablamos hasta continuar todo el capítulo 3. Dice que entonces había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había escuchado de este rabino joven, judío o galileo, como se le conocía. Y él vino, dejó todas sus medallas, todos sus títulos y se entrevistó de noche. Vamos a explicar por qué lo hizo en esta ocasión o en esta hora, todo eso. Así que simplemente, mire, Jesús ni siquiera considera el asunto porque vea cómo inicia una plática. Nicodemo llega de noche y le dice las siguientes palabras que leímos: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Mire lo que le responde Jesús. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dio una respuesta y le dio algo y no contestó a su pregunta. Es algo tan interesante que me llama la atención aquí. Simplemente Jesús fue más allá de eso, porque él estaba mirando su corazón de él, lo que él tenía necesidad, y le dice: Nicodemo, tu problema que tú tienes, o sea, yo no, él sabía que iba a entrevistarse y de quién se escondía y todo, pero Jesús fue directamente, recuerde que él conoce todo lo profundo de cada uno de nosotros, y le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Así que de entre la multitud de personas que vieron a Jesús hacer los milagros, este hombre se entrevista con él y Jesús le presta la atención porque él lo visita. Jesús sabía todas las cosas y se centra ahora en Nicodemo. Así que surge este encuentro que tuvo lugar entre Jesús y Nicodemo. Ahora yo quiero enfatizar algo bien importante, como dije, porque esta es una de las doctrinas más fundamentales, si no la más importante. Porque hay personas que han predicado mucho del nuevo nacimiento y lo han dicho, lo han predicado en todos los predicadores de antaño. Y cuando se les preguntó por qué usted predica mucho del nuevo nacimiento, dice: es que sin él no se puede ni aún mirar, como dice la Biblia, el reino de los cielos, menos entrar. Así que voy, hermano, a tocar apenas ahorita yo las aguas de este encuentro, de esta conversación. Es de las más importantes que se haya tenido jamás entre dos personas, y en este caso entre Jesús y Nicodemo. Y ahorita vamos a hablar muy bien, dar unos puntos muy extensos a ver quién era este hombre. Así que las personas que tengan estatus o títulos, esperamos que se le caiga todo eso, porque Jesús lo conoce, si se está escondiendo, si está mintiendo. Así que en toda la historia del mundo, esta es la enseñanza más extensa y bien detallada entre el Señor sobre el tema más importante del mundo, el nuevo nacimiento. O sea, aquí no es cuestión de ir a la iglesia, de decir que es cristiano, que es bautizado en agua, alabado Dios. No es cuestión de cosas de eso, de religión, de denominación, de títulos, de nombres, de profetas y nada de eso. No es cuestión de eso. Es cuestión del nacer de nuevo, es cuestión de la regeneración, es cuestión de nacer de lo alto, no nacer de papá y mamá. Así que vemos entonces que Jesús lo sabía todo completamente, y Juan nos dice que Nicodemo era un hombre poderoso. O sea que vamos a hablar de un personaje que se entrevistó con Jesús. Vaya usted a su religión o denominación y piense en el más alto o en el representante de su religión o denominación, del más alto, y vamos a ponerlo enfrente de Jesús, porque a esa talla estaba este hombre, un hombre poderoso. Dice que era un hombre dirigente entre los judíos y su nombre era Nicodemo. Y en sí mismo su nombre Nicodemo significa victorioso sobre las personas. A él le fue dado este nombre desde la niñez, y ese nombre lo iba a llevar a un liderazgo en su vida. Y ya se le conocía como líder, un líder de su pueblo, de la nación y aún de las naciones, por lo que le voy a decir. Y la palabra principal se usaba en la literatura rabínica para describir a un personaje que era un gran hombre principal entre los hombres. O sea, no estamos hablando de cualquier hombrecito que no tuvo escuela, ni preparación, ni religiosa, ni en lenguas, ni nada de eso. Tenía jerarquía, un príncipe de los principales. Le voy a elevar a la altura ahorita para que se dé una idea del Senado de los Estados Unidos, para que vea a dónde estamos hablando, a qué rango. Entonces era el Sanedrín ahí, que estaba formado por 70 hombres de Israel. Eran los hombres más importantes de toda la nación. Esos 70 hombres eran la Suprema Corte de Justicia, que llamaríamos en nuestro tiempo, en ese caso, la justicia de los judíos, la Corte Suprema. Así que él tenía jurisdicción religiosa sobre todos los judíos, no solamente en Israel, sino todo el mundo. Así que piensen los personajes de nuestro día, que no solamente en su estado o en su país, sino tienen jerarquía en otros países, trascienden fronteras y todo eso. Así que era parte del Sanedrín, era uno de los honores más altos que un judío podía alcanzar. Se imagina, ahorita hay en el rango de los hispanos, ¿verdad?, una mujer que está en la Corte Suprema, una mujer de Puerto Rico, y es mujer. Son los rangos más altos que se puede llegar, y actualmente una mujer de la nación corre por el puesto más alto de este país, Estados Unidos. Usted sabe quién y conoce nombres. Amén. Así que la Biblia dice que Nicodemo era un principal de los judíos, que era miembro del Sanedrín, era un hombre poderoso. Son las características para que vea hasta dónde ve Jesús y a qué talla, con qué hombres, en qué plática. Y Jesús, como va al clavo, él no anda con rodeos lo que le dice que necesita. Así que nosotros igualmente no vamos a andar con rodeos. No basta con solamente ser cristiano, ser bautizado, como dije. Así que una de las cosas que también Jesús sabía acerca de Nicodemo era que era un hombre muy destacado, muy prominente, un hombre de talla. Y me voy a adelantar en el versículo 10, porque el versículo 2, Nicodemo le llama a Jesús maestro, rabí. Pero en el sentido, ahora se voltean los papeles y Jesús le llama maestro a Nicodemo en el rango y le hace un reproche. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces ve cómo puede haber tanta ignorancia de las cosas espirituales de una persona que ha sido nacida de nuevo por el Espíritu y una persona que es en la carne, que no ha nacido de nuevo, tenga los títulos o la religión de papá o mamá que tenga. No lo puede entender, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, Por eso estamos viendo la talla de este hombre prominente. La palabra maestro, ahora en el sentido de Nicodemo, no de Jesús, porque Jesús es el rabí, el maestro y más que eso. Así que vemos entonces que en el término indefinido es bien interesante. En griego Jesús le dice: eres tú el maestro de Israel y no sabes esto. Y aquí hay un énfasis en un artículo, el maestro. El artículo es él. Eres tú el maestro, o sea, de la nación de Israel, no de un grupito así. Y no sabes esto, ¿se imagina? Todo lo estatus para abajo. Así que en la Biblia ni siquiera las palabras más pequeñitas no son accidentales ni incidentales, como y, con, pero, él, los. O sea, cada ninguna tilde, ningún punto, ni una coma va a pasar por alto. Por eso damos tanta importancia a la palabra de Dios nosotros, porque es lo que va a permanecer por la eternidad. Y damos tanta importancia a las almas de las personas, porque es lo que va a permanecer. Todo lo demás no. Todo lo demás es vanidad, es chatarra, vanidad. Se hace polvo aún el dinero, es orín, llegan los ladrones, no permanece. Así que vemos que cada palabra es importantísima, y creemos nosotros en la inspiración verbal y plenaria de toda la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Y esa pequeña palabra aquí, el maestro, es bien importante, porque dice que Nicodemo no solo era un maestro, sino era el maestro en el rango, no cualquier fariseo inclusive. Alabado Dios, el maestro de Israel era el maestro más respetado de toda la nación de los judíos. Y Jesús dice: Nicodemo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. ¡Qué reproche! Ahora, tú eres el número uno entre los judíos y no sabes esto. Nicodemo, eres un hombre poderoso, eres el hombre más importante de todos, o sea, de todo el montón. Y todos sabían en realidad quién era Nicodemo. Wow, y no sabía lo más importante, la esencia, lo fundamental del Evangelio. Ahora, otra de las cosas que también Jesús sabía acerca de Nicodemo era de que era un hombre próspero. Él sabe cada detalle, como dije, sentimientos, emociones, dolor, presión, pensiones, lo que usted tiene, todo lo escudriña, nadie se escapa. Así que era próspero y Jesús lo sabía. La tradición dice que Nicodemo era uno de los tres hombres. Mire, aquí sacan cuáles son los 10 hombres más ricos del mundo. Y luego lo sacan entre estos, pero sacan los tres más ricos. Y luego sacan el que es más rico del mundo, ¿no? Sacan todo eso. Bueno, Nicodemo era de los tres hombres más ricos ahí en Israel, en todo Jerusalén especialmente. Y si hay alguna duda en cuanto a su riqueza, recuerde que al final de este mismo evangelio, ya en el capítulo 19, verso 39 de Juan, después cuando Jesús ahí es sepultado, Nicodemo mismo, como discípulo secreto, al igual que José de Arimatea, se presentan y dice que cuando Jesús iba a ser sepultado, también Nicodemo, el que antes, del que estamos hablando, que se había entrevistado o visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eso era una riqueza, porque cada libra era carísima, de estas hierbas de mirra y aloes. Y sin necesidad de hacer los cálculos, Nicodemo era muy rico. Y si no lo hubiera así, sido así, no hubiera manera, ni siquiera que hubiera, si hubiera acercado o hubiera dado aunque sea una libra, dos, tres libras, porque él dio bastante para el cuerpo de Jesús. Recuerde que Jesús tuvo una sepultura de ricos. Fue sepultada en la tumba, claro, prestada de José de Arimatea. José de Arimatea también era un hombre muy rico. Yo creo que Jesús le dijo: ¿sabes qué? No me la prestas 3 días y 3 noches y luego te la devuelvo. Se la devolvió con creces, ¿no? Yo creo que bueno, no sé, se me ocurre, ¿no? Que tal vez José de Arimatea quiso después ser sepultado ahí y dijo: no, por respeto a mi Señor, no. Y hasta el día de hoy nadie está en la tumba ahí. El que estaba muerto aquí, el que murió aquí, no está. Y está una estrella ahí, como la estrella de David, no está más. Nadie la ha ocupado, alabado Dios. Pero cuando oímos la palabra en nosotros entonces también aquí, de fariseo, algo que también Nicodemo era, y que Jesús sabía, claro, un fariseo, oímos eso, pensamos, qué hombre más horroroso. Recuerda, yo en mi país ya escuchaba esa palabra, y especialmente en la capital, recuerda que cuando hacían tratos y todo, decía, eres un fariseo. Porque ellos lo que decían eso era, y no bajaban al queso o a lo que vendían, porque tenemos judíos también en mi país, ¿cuántos alaban al Señor? Eso están por todos lados, ¿no? Pero decían, eres un fariseo. Ahora, ¿quién va a querer ser un fariseo, verdad? Hay veces, sin saber lo que significa la palabra fariseo, llamamos a las personas fariseo, porque son los que especialmente estaban en la corte y la ley le ponían, y los que influyeron mucho para que crucificaran a Jesús, claro, la ley romana que tenía el cargo en la ley civil. Pero como ven, mire, no todos los fariseos eran necesariamente malos, como a veces la gente nos tira a los pastores y a los clérigos también, ¿no? Que hay, pero generalizan. Yo quiero decirles que tengan cuidado, alabado Dios, no generalice, porque ahí estamos todos envueltos y quizá usted lo esté haciendo y esté cayendo en condenación, porque si usted está criticando, alabado Dios, y usted lo está viviendo al contrario, por ejemplo, si usted dice de que nosotros somos ladrones, pero usted no da ni un quinto, ni un penny, agárrese, porque el que menos da es el que más habla. Así que se está colando el mosquito y tragando el camello. Tenga mucho cuidado. Así que los fariseos eran un grupo de hombres, tal vez en todo lo que abarcaba el país, alrededor de unos 6,000, o sea, recuerde, no maestros como este Nicodemo, no, sino fariseos en general. Pero Nicodemo era un fariseo, así que había alrededor de 6,000, que ellos habían hecho un voto solemne con tres testigos, donde ellos dedicaban toda su vida a obedecer precisamente los 10 mandamientos como una manera de agradar a Dios. Y está bien, si usted le quiere guardar, guárdelos, más que dudo que guarde los 10. Y si vive por eso, tenga cuidado también, porque lo van a juzgar por los 10 mandamientos. Si quebranta uno, le van a aplicar los otros 9. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que Nicodemo era un hombre que pensaba que agradaba a Dios, y que él, porque él obedecía o trataba de obedecer los 10 mandamientos, y dedicaban toda su vida a eso, una consagración totalmente que se fueron a los extremos. Y de eso es lo que vamos a hablar, especialmente en esta primera parte. Así que el problema con eso es que aunque los 10 mandamientos son muy específicos, inclusive Jesús lo resumió a 2 de ellos, y se les puede interpretar de muchas maneras, así que a fin de ser específicos los fariseos, ellos pensaron que era necesario definirlos para ver cómo se aplicaban los 10 mandamientos en la vida, y aparte, era parte de la revelación bíblica. Los escribas también, que eran de los fariseos, dedicaron toda su vida a estudiarlos, a hacer como esgrima, a descifrarlos totalmente los 10 mandamientos y aplicarlos a cualquier situación de la vida que ni siquiera usted pudiera imaginar. Esto me recuerda a mí las pólizas que hay, ¿no? Cuando usted le va a comprar un carro, una casa, un artículo, y sacan y le ponen este artículo, y le añaden y le quitan y más, y hay expertos que se dedican a eso, y al final hacen unas letras muy pequeñitas para que no las lea. Usted ya se aburrió de leer las grandes y no lee las pequeñitas, y ahí es donde ¡pum! Uno tropieza, ¿no? Generalmente es ahí, no leyó eso. Es lo que ellos estaban haciendo. Ahora, los escribas tomaban la Biblia o su trabajo tan en serio que compilaron un volumen tan grueso que los judíos tienen hasta el día de hoy. Así que estos libros o este volumen se le llama la Mishnah, y está formado de secciones donde aplicaban los 10 mandamientos a ciertas situaciones. Por ejemplo, uno de los mandamientos favoritos de los judíos hasta el día de hoy, que mucha gente lo tiene, especialmente el adventista, tiene el Sabbat, donde el Salmo o el mandamiento número 4 de Éxodo capítulo 20, verso 8, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Así que en la Mishnah, que es un comentario de los 10 mandamientos, la sección estaba dedicada a cómo se aplica el día sábado. Ocupaba solamente 24 capítulos, un volumen muy grueso, para decir cómo aplicar la ley del sábado solamente. Ahora, encima de eso, había otro libro llamado el Talmud, que era un comentario de la Mishna. Así que ahora tenemos los demás, además de esto, tenemos la Mishna, el Talmud y la Mishna, y que nos dice cómo poner en práctica los 10 mandamientos. Y todavía más que esto, el Talmud que dice cómo entender la Mishna, es decir, 156 páginas que tenía el Talmud, además de los 24 de la Mishna, y se dedicaban a la obediencia del sábado. Esto es solamente para hablar de un mandamiento. Así que estoy diciendo esto, mire, para que entienda más o menos cómo Nicodemo tomaba tan en serio su religión. Y hay personas que toman tan en serio su religión, arrastrando su tradición y costumbres y anteponiendo argumentos y leyes de hombres. Así que Nicodemo era miembro del Sanedrín y la interpretación de los fariseos del mandamiento que prohibía trabajar el sábado. Y los escribas interpretaron a su manera cualquier trabajo que se hiciera durante la semana, no se podía hacer durante el sábado. Por ejemplo, voy a hablar de algunos personajes, los campesinos. Ellos podían atar sus animales durante la semana, pero no podían hacer ningún nudo en el día sábado del burrito o buey. Un marinero también que en su barca de entonces atravesaba el lago o el mar, y ya ve que las redes y remendar y hacer nudos, hacía nudos también en su trabajo, pero en el día sábado se consideraba un trabajo aún hacer un nudo. En el caso de los marineros, podían hacer un nudo con una mano solamente, no con las dos. Mandamientos de hombres, costumbres de hombres. Así que para las mujeres, ahí les va, en la Mishna hay toda una sección en cuanto a cómo ellas deberían de responder el día sábado. Por ejemplo, a la mujer no se le permitía arrancar ni una cana de su cabeza en el día sábado, porque ese era trabajo. Para algunos eso sería mucho, un montón de trabajo, ¿no? Así que los 10 mandamientos, y los llevaron, los minuciosamente los estudiaron mucho más allá de su propósito original. La ley es santa y los 2 mandamientos se deben de guardar y son santos, pero cuando va uno a extravagancias más allá, está pecando y no sabe. Así que en lugar de simplemente obedecer los 10 mandamientos, la gente empleaba a buscar subrefugios para cómo escudarlos. Recuerde los bazares de Anás, y recuerde, eres un fariseo, los dichos, alabado Dios. Así que ellos, a fin de esquivar los judíos esas leyes, por ejemplo, los escribas decían que no podían recorrer más de 1 kilómetro de su casa en el día sábado para asistir a la iglesia. Así que hay buena excusa, ¿no? Para los que viven más de 1 milla de la iglesia, digo, está muy lejos, es día sábado, no puedo ir. Pero ellos, para ellos era un problema real para ellos, así que ellos hallaron maneras y se las ingeniaron para esquivar la regulación de los escribas. Por ejemplo, ellos jalaban una cuerda al extremo de su propiedad y luego estiraban la cuerda por toda la calle y la extendían de su casa hasta el extremo de la cuerda, 1 kilómetro o 1 milla, hablando en millas, por toda la calle, y eso extendía su casa hasta el extremo de la cuerda. Entonces ellos podían medir su caminata desde el fin de la cuerda para ir a donde querían ir, y en realidad añadían varios kilómetros o en millas, póngale, a la distancia permitida. Y no solo es cosa del pasado, eso hasta el día de hoy se hace. El extremista, el judío conservador, el ortodoxo. Por ejemplo, un periódico publicó una crónica de un judío ortodoxo que quería llevar un paraguas durante el sábado, así que pidió que se le permitiera extender la cuerda a fin de su territorio pudiera ser, de que su territorio, pudiera ser ampliado, y él así pudiera asistir a donde quisiera ir. Y repito, estoy diciendo yo todo esto para que vea la importancia, cómo era esta clase de persona llamado Nicodemo. Así que hay otra cosa además que debemos saber, que Jesús sabía, sobre Nicodemo. Y voy a tratar, hace poquito hablaba muy extenso sobre el orgullo, poniendo al principal orgulloso que es Satanás y el principal pecado de donde salen todos los demás, de los ojos altivos, que es el orgullo, y ahí sale todo lo demás. Alabado Dios. Y Nicodemo era precisamente orgulloso. Así que mucha gente puede ir a la iglesia, tener títulos, o inclusive cristiano, y con su orgullo para empezar. Así que, es decir, ¿cómo podría no ser orgulloso Nicodemo con todo lo que tenía? Tenía dinero, tenía poder, tenía prestigio, todo lo que anhela un hombre o una mujer, o sea, querer tener, estaba en buena posición. Por eso fue precisamente que vino a ver a Jesús de noche. Como miembro del Sanedrín, Nicodemo no quería que alguien supiera que estaba conversando con Jesús, porque en el rango de los hombres, hablando en la vista humana, pues era rebajarse a platicar con Jesús. ¿Por qué? Jesús no era muy popular, muy conocido entonces. Así que Nicodemo era el maestro de Israel y alguien así no podía, no pedía consejos a un profeta recién llegado de que nadie sabía gran cosa. ¿Se imagina usted? Ha habido casos así de que mucha gente se baja su baja estima o su alta estima, diría yo, y se entrevista con pastores muy sencillos. Me tocó oír, conocer en persona a un sacerdote español, José Borrás, digo el nombre porque ahí está su testimonio, puede buscarlo. ¿Cómo se entrevistó con una persona tan sencilla? No sé si era obrero del campo, con la Biblia, y le dijo que por qué hacíamos esto y por qué hacíamos esto, aquello en la iglesia, y solamente el ministro tan sencillo sacaba un volumen del Nuevo Testamento y le respondía, lo hacemos por esto y por esto, por esto, por esto. Y era increíble que, aunque él tenía muchos doctorados, fue y vio la Biblia y vio que era cierto, y él no podía refutar o contestar con la Biblia cuando aquel ministro le contestaba tan sencillo con la Escritura, y él no podía refutarlo, no conocía la Escritura, increíble. Así que puede ser el caso aquí, no conocía gran cosa sobre Jesús. Nicodemo tenía muchas ganas de conocer en realidad a este joven profeta de Galilea, como se le conocía, y oír más de él. Pero Nicodemo era un hombre demasiado importante, ¿se imagina? Él, ¿qué casa tendría, qué mansión? Y Jesús se quedaba a dormir hasta con Pedro, con Lázaro. Él se quedaba a dormir donde quiera. Así no tenía dónde recostar su cabeza. Así que Nicodemo, tan orgulloso como era, ¿cómo podía comprometer su dignidad, su alto rango? No podía. Así que incluso su seguridad, o sea, personal, ya ve cómo a muchos los cuidan. Usted sabe, personajes importantes y aún de la religión traen sus escoltas y cómo los cuidan, ¿no? Pero así que él se podía arriesgar inclusive a ir a ver a Jesús, según él. Pero era orgulloso, era poderoso, como dije, era muy próspero, era muy importante, y sin embargo, uno no puede dejar de ver en este relato que con todo lo que tenía él por fuera, Nicodemo tenía un gran vacío por dentro. Y este es el problema de la humanidad, de muchas personas, que podemos emprender o tener grandes logros, tener liderazgo en muchas áreas y estar con ese vacío, estar en la cúspide de la fama, muchos títulos, mucho dinero y vacío por dentro. Y Dios nos conoce. Entonces algo faltaba en su vida. Y eso nos dice que Jesús no solamente ve nuestro corazón y sabe nuestro nombre, como dije al principio, sino también hay buenas noticias. Y esto es donde apenas estamos pisando lo profundo de las aguas. Como le dije a todos mis amigos, alabado Dios, especialmente los que no conocen del Señor, quiero decirle que Jesús, aparte de suplir nuestras necesidades, y Él nos conoce, Él suple, o Él quiere transformar nuestra vida por dentro. No solamente darnos el trabajo, el techo, comida, sino llenar ese vacío por dentro. Él nos ve, pero quiere hacerlo, que vengamos a Él. Así que lo que yo sigo observando entonces, que cuando Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, vemos ahora sí el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ve cómo es necesario el poder de Dios, el cambio de Dios, y que Dios lo use a uno, que sea su vaso para hacer cosas con el poder de Dios. Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Así que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que la respuesta de Jesús le dijo: tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. En ese momento, hermanos, aunque tenía mucho conocimiento de Dios, a su manera no tenía la teología correcta al principio acerca de Dios. Y hay muchos teólogos que, si no tienen el Espíritu correcto, si no tienen la revelación del Espíritu Santo, y que no sean bíblicamente, están errados. Y yo doy un consejo a todos aquellos, tal vez con siervos o gente de la religión, que tengan su teoría, o que estén arrastrando sus costumbres o sus tradiciones, o que creen que conocen de Dios. Si no tienen el Espíritu de Dios, si no han nacido de nuevo, si no tienen la revelación bíblica, acomódenla para que conozcan a Jesús tal como Él es. Mire lo que Jesús le dice a él. Entonces, Jesús no era un maestro que había venido de Dios solamente al rango de Nicodemo. No, nada de eso. Jesús era Dios que vino para enseñar grande diferencia. Él dijo: uno aquí más grande que Salomón. No se le puede comparar como un maestro en el rango humano ahora de Nicodemo de ninguna manera. Era Dios enseñando. Jesús no era un maestro que había venido, como dije, sino era Dios mismo. Y Nicodemo va a descubrir que no está aquí hablando con un rabino ordinario, es decir, de su talla, no. Aquí va a hablar con alguien extraordinario, un ser totalmente divino. Está hablando con el Hijo de Dios, el que ve. Estoy recalcando esto porque estoy entrando a la área interna. Ahora ya dejé un poco lo externo. Alabado Dios. Lo que el que ve el corazón y sabe quién es uno. Y simplemente Jesús, mire, no es como otro maestro. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Dios que descendió y nos enseña por el Espíritu. Y de hecho Él resucitó por el Espíritu Santo. Y tres veces en su conversación aquí con Nicodemo, Jesús le fija la mirada y le dice: Nicodemo, este es tu problema. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Miren lo que vamos a enfatizar en la segunda parte, versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Anticipo algo, hermanos. Cuando Jesús repite algo, es que enfatiza y es así porque es así. Si no es así, no funciona. Dios no lo aprueba. De cierto te digo. Mire el versículo 5, alabado Dios. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire conmigo el versículo 7. No te maravilles de que te dijese: os es necesario nacer de nuevo. Mire la importancia fundamental de la doctrina, que es doctrina fundamental, que si se quita esto, hermanos, la religión no sirve para nada. Lo digo con toda la palabra. Así que Nicodemo solo quería hablar de los milagros, y es el problema de mucha gente. Ay, quiere el milagrito. Quiere la ayudita solamente, que le hablen bonito. No. Nicodemo estaba viendo solamente eso, pero Jesús no estaba interesado en una fe superficial, o sea, exterior, externa, rudimentos, mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque Jesús conocía a Nicodemo y sabía precisamente lo que necesitaba. Y antes de cambiar, mire, en alguna otra conversación, Jesús le dijo: permíteme decirte algo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Le da la medicina, le da la respuesta. Y es bien interesante que cuando Jesús interactuó con alguna persona en el Nuevo Testamento, muchas de las veces tal vez no fue tan directo como nosotros, Jesús tenía una manera interesante de tratar con las personas. Por ejemplo, cuando una persona venía a él, recuerda a la mujer cananea en el pozo, que después tal vez toquemos eso, y en este caso Nicodemo, cuando venía a él para hacerle alguna pregunta, por lo general Jesús respondía con una afirmación muy seria. Cuando alguna persona no entendía lo que Jesús estaba diciendo, el Señor entonces responde con una afirmación incluso más difícil que lo que había dicho anteriormente. Entonces uno quedaba enredado, por eso a veces hablaba en parábolas y escondía las cosas ante el pueblo, hablando misterios de arriba, con algo terrenal, pero no revelaba lo espiritual y la gente carnal o que lo seguía por milagros o por comían o algo, eran sanados, no le entendía. Entonces vemos, Nicodemo le dice entonces, en el versículo 2, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Y luego verso 3, Jesús pues le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice, mire, lo que Jesús le contesta no tiene que ver nada con lo que Nicodemo le pregunta. Esto está muy interesante, me llamó mucho la atención a mí. Es todo diferente. Nicodemo dice otra vez en el versículo 4, se mete. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús no le contesta, sino va otra vez al grano. Versículo 5, Jesús le responde, alabado Dios, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es como la persona que busca a otros accesos para ir a Dios. Y se enreda ahí toda una vida y mientras no nazca de nuevo no va a entender y no va a hallar el camino, va a andar a tientas porque rehúsa creer lo que Jesús es y lo que él dice. Estudien teología, pero estudien teología bíblica y sepan la omnisciencia o omnipresencia de Jesús, que nadie puede suplirnos, no hay ninguna criatura, ningún hombre o mujer, él es Dios. Poner otro es antibíblico, así que no se engañen. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que Nicodemo le acaba de decir, por lo que Jesús le está contestando. ¿Saben lo que me gusta a mí de Jesús? Como les dije, es que él siempre controló la conversación. Dios no se vende, ni su mensaje tampoco. No regatea y no le pone a usted ofertitas para llevarlo al cielo. Es a través de sus carnes, de su sangre, a través de su hijo. No hay otros medios. No se engañen, alabado Dios. Búsquele como le busque. Puede tardarse una vida y si usted no recibe el nuevo nacimiento, no es nacido de a lo alto, no va a entender y se va a dar topes contra el aguijón como lo hacía el apóstol Saulo. Va a usted a buscarle por allá y por no querer dar su brazo a torcer y hablar conforme la Biblia, va a tropezar toda una vida. Y qué tristeza, allá no va a poder presentarse con títulos, con orgullos, con puestos, con dinero. No se vende, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su hijo. Así que yo quiero decirle que Dios no solamente tiene el control de la conversación de cada uno de nosotros. Me recuerda, antes de seguir un poquito, porque vamos a parar dentro de unos momentos, porque queremos explicar a fondo lo que es el nuevo nacimiento, porque esto va a ayudar mucho al cristianismo aún que nos escucha. Así que me recuerda un poquito cuando el siervo de Dios llamado Ananías, en Hechos de los Apóstoles, va y alaba de Saulo en la conversión de Saulo, capítulo 9 de Hechos, que él se convierte en un viaje que hizo rumbo a Damasco y es derribado a tierra de su cabalgadura. Así que oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces, como aguijoneadas, contra el aguijón. Cayó él, estuvo como ciego, pero a lo que voy es esto, es de que después Dios habla a su siervo Ananías y le dice, Ananías, y él le dice, heme aquí, Señor, quiero que vayas a la calle derecha, porque ahí hay un hombre, un varón, que se llama Saulo, que ha visto a un varón que se llama Ananías y que llega y que le pone las manos encima para que reciba la vista. Totalmente una revelación. Ananías quiso platicar con el Señor y le bajó, quiso hacerla de víctima un poquito, como mucho cristiano, alabado Dios. Y dice: Señor, he oído lo que este hombre ha hecho a tus santos, y ha venido también acá a Jerusalén, o sea, a arrastrar hombres, llevarlos a la cárcel, a arrastrar mujeres también de los cabellos y todo eso. Jesús no le siguió la plática, no víctima. Y él le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, en presencia de gobernantes, de todo el mundo. Y ese fue nuestro apóstol de los gentiles, Pablo. Ahora continúo un poquito aquí adelante, alabado Dios. Pero la gente le pregunta lo que quería preguntar a Jesús, pero escuche muy bien. Así que el que dice: Dios no me contesta en oración, Dios le va a contestar conforme Él quiere, conforme su voluntad, en su tiempo, como Él quiere, cuando Él diga. Él es soberano, no le ponga fechas, no esté rabiando con Dios y haciendo ahí pucheros. Tenemos que tener un poco ya de madurez, de conocimiento de la Biblia y conocer quién es Jesús. Así que la gente pregunta lo que quiere preguntar. Pregúntele a usted lo que usted quiera, lo que le dé la gana. Pero una cosa sí le digo: Dios le va a contestar lo que Él quiere contestarle solamente. Jesús decía lo que quería decir. Y yo he notado esto, y yo no sé cuántos notan a veces en los programas de televisión, que inclusive muchos ahí en los programas, cuando entrevistan pastores, los dejan hablar nomás lo que quieren y hasta donde les conviene, porque como eso conlleva mucha propaganda y solamente es lucro y por dinero y al famoso. Y cuando uno habla la verdad y que habla de valores, alabado Dios, tan fundamentales como los que estamos hablando, no lo quieren oír, así que le cortan a uno. Pero yo he visto, por ejemplo, las entrevistas que se presentan por ahí, cuando el moderador les hace una pregunta a las personas, pero el entrevistado no responde la pregunta, simplemente da un rodeo y recalca el punto que él quiere hacer a fin de simplemente decir lo que él quiere decir. Así era Jesús. Yo creo que muchos aprendieron de aquí. Pienso yo que simplemente aprendieron de Jesús. Qué bueno. Así es como Jesús lo hace. Jesús simplemente dice lo que él quiere decir, y lo dice simplemente a fin de acicatear, es decir, como picotear o atraer, en otras palabras, el interés de las personas, hasta que casi casi lo deja uno al borde de la silla o del desfiladero, podríamos decir. Y uno le dice: por favor, Señor, ¿me podrías dar la respuesta ya? ¿Me podrías ayudar? Está como la mujer que pedía que su hija fuera sanada, ¿no? Jesús estaba comiendo en la casa de alguien. Le dice: Señor, mi hija está enferma, ¿por qué no vas y la sanas? Y Jesús simplemente le dice: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, imagina. Alabado Dios. Y lo que Jesús estaba haciendo es, estaba esperándola a ver hasta dónde soportaba aparentemente la humillación de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le humille? Vale más que el hombre nos humille y no el hombre. O mejor, que aunque tenga Dios misericordia, porque el hombre no va a tener misericordia. Pero la mujer dice: sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Mire la palabra de asombro: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, yo me rindo. Habla tú, Señor, lo que tú quieres por mi boca, hasta donde tú dices. Señor, contéstame aquí, quiero hacer tu voluntad. Hazlo, Señor, sáname y seré sano. Señor, ayúdame, dame para seguir, dame tu luz, abre mis ojos y mirarán, o abre mi boca, publicarán mi boca tu alabanza. Nomás hasta donde Jesús, Él quiere. Así que vemos entonces que simplemente Jesús los afrenta, los rodea, hasta que la gente le dice: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, Nicodemo quedó perplejo al principio y lo consideró físicamente. Señor, ¿cómo quieres que yo, siendo ya viejito? Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y vamos a ver, hermanos, entonces la segunda parte la vamos a dejar aquí, porque entonces vamos a ver cómo tres cosas en conjunto de dos, o sea, son tres cosas en grupos de dos, dos, dos y dos, seis cosas, tan interesante, y ahí es donde vamos a hablar bien a fondo del nuevo nacimiento, donde Jesús le dice dos palabras a Nicodemo y le dice de dos mundos o de dos reinos que existen. Hace poco predicamos ampliamente de los dos reinos, y también le dice acerca de los dos nacimientos que hay, algo tan interesante, y queremos hacer algo totalmente profundo acerca de eso en la segunda parte, así que vamos a dejarle aquí para explicar a fondo el nuevo nacimiento. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Los esperamos entonces, amén, en la segunda parte.